Según usted nos está visitando esta mañana, bienvenidos. Nos da mucho gusto de que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Carlos Zazueta, soy el pastor de enseñanza aquí en este campus y estamos contentos de tenerlos. Hemos estado estudiando una maravillosa carta que ha sido todo un reto y un desafío, pero a la misma vez ha sido una bendición. No sé ustedes, pero para mí ha sido una gran, gran bendición. Santiago nos ha retado a todos. Desde que comenzamos a abrir el capítulo número 1, nos ha retado a poder darnos cuenta de lo importante que es enfrentar momentos difíciles en la vida y darnos cuenta de que son pruebas que no podemos eludir, pero que con gozo debiéramos recibir. También podemos darnos cuenta cómo Santiago habla a creyentes que estaban pasando momentos difíciles, pero también les estaba animando a que esperaran en el Señor. Habló acerca de las tentaciones que enfrentan los cristianos, sobre todo aquellos que estaban esparcidos por todo el mundo romano, y les animaba a que ellos no culparan a Dios de que Él los enviaba esas tentaciones, pero los retaba a que pudieran sobreponerse a ellas. Santiago nos recuerda que las buenas intenciones, aunque sean buenas, no son suficientes. Nuestras palabras, nuestra fe debe ir acompañada de acciones. Debemos mostrar la fe que tenemos por medio de las cosas que nosotros hacemos. También Santiago nos desafía, nos advierte que como cristianos, en el capítulo 2 nos dice que no debemos ser personas que hagan acepción de personas. No debemos mostrar parcialidad, no debemos discriminar a nadie, ni por su raza, ni por su lenguaje, ni por su posición. Debemos de ver a los demás como queremos que nos vean a nosotros. Llegamos al capítulo 3 y 4 y Santiago condena a aquellos que tienen una posición muy privilegiada y que abusan de otros que tienen menos, aquellos que están menos favorecidos, y los anima a poder esperar con paciencia en la venida de Cristo. Y al llegar al capítulo 5, al final, y al final de esta carta, Santiago nos está retando, así como retó a los primeros creyentes, a que la esperanza que tenemos en Cristo, la paciencia y la perseverancia que debemos tener, no debe ser simple y sencillamente pasiva, sino que debe demostrarse de una manera activa, haciendo oración. Este es el tema del último sección del capítulo 5 de Santiago, la oración. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho o han pensado, ¿para qué molestar a Dios con estas oraciones si son pequeñitas? Al final de cuentas, Dios está a cargo del universo y está muy ocupado. No se va a encargar de mis peticiones. Así se sentía una mujer cuando habló con un gran predicador de antaño, G. Campbell Morgan, y le dijo al predicador, Pastor Morgan, ¿debo yo molestar a Dios con las peticiones tan pequeñas que tengo en oración? A lo que el pastor Morgan le dice, amable mujer, todas nuestras peticiones son pequeñas delante de Dios. Todas. La oración es esa línea abierta que tenemos nosotros, los cristianos, con nuestro Dios, el Dios del universo. Es lo que nos mantiene en comunicación. Es como si el teléfono, nosotros nos pusiéramos la Biblia en la oreja y la oración fuera nuestras palabras. Es la manera como nos comunicamos con Él. Pero también debemos darnos cuenta de que la oración tiene que ser con propósito y tiene que ser sentida. No solamente van a repeticiones como los rezos que aprendimos cuando íbamos creciendo de niños, sino hablar y comunicarnos con Él, porque Él quiere escucharnos, Él se preocupa por nosotros. Santiago era un hombre de acción. No sé cuántos de ustedes conocieron a un predicador llamado D.L. Moody o escucharon hablar de él, pero él tenía por oficio ser zapatero. Y él decía que la Biblia debería estar forrada con piel de zapatos, porque no es posible que la Biblia solamente se leyera, tenía que caminar, tenía que vivirse. Y al llegar a la carta de Santiago, él autentifica que Santiago es un hombre de acción, un hombre de práctica. Pero también Santiago es un hombre de oración. Sus amigos más cercanos le pusieron de apodo Santiago Rodillas de Camello Viejo. porque sus rodillas se habían encallecido de tanto que él oraba de rodillas intercediendo por los santos de quienes se escribía. Así que en esta última lección, al terminar esta carta maravillosa de Santiago, llegamos a un consejo que nos da precisamente el autor, Santiago, acerca del sufrimiento, de la enfermedad, de la sanidad, del pecado. El hilo de la oración está entretejido en toda la carta de Santiago. Comienza en el capítulo 1, cuando Santiago habla a aquellos creyentes, a aquellos hermanos y hermanas en la fe, diciéndoles: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Santiago 1:5. Pídanla, pidan, y la van a recibir. En el capítulo 4 vuelve a hablar acerca de la oración, pero ahora en términos de conflicto, diciendo en el capítulo 4, versículos 1 y 2, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean, pero no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no lo tienen. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y ese es nuestro problema. A veces batallamos y nos enojamos y criticamos y aún nos molestamos con Dios porque no nos da lo que pedimos, pero si no se los hemos pedido como conviene, de la manera en que sea su voluntad. Es triste, pero este versículo 2 del capítulo 4 es una realidad de nuestras vidas. Alguien mencionó que las oraciones que nunca se elevan al Señor son como una imagen de lo que en el cielo hay, una bodega gigantesca con regalos bellamente envueltos y listones de colores con una etiqueta que dice: nunca entregado en la tierra porque nunca fue pedido desde la tierra. ¿Cuántas bendiciones nos hemos nosotros privado de recibir porque no hemos estado dispuestos a pedirle al Señor en oración? Una y otra vez, Santiago nos lo dice aquí en su carta, pero también las Escrituras nos lo enseñan, que nosotros tenemos un Dios que se goza de dar buenos regalos a sus hijos. Dios quiere dar, pero quiere que aprendamos a pedir. Y ese es el tema de hoy. ¿Cómo podemos pedir sin importar las circunstancias que estamos atravesando? ¿Cómo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedirle al Señor que intervenga en nuestras situaciones? Lo que sea que suceda con ustedes o con las personas queridas de ustedes, deben de llevarlo al Señor en oración. Es lo que Santiago nos está diciendo. La idea central de este mensaje es: en los altibajos de la vida, la respuesta correcta es acudir a Dios en oración. ¿Sí? En esas altas, en esas bajas, la respuesta correcta debe ser llevar todo esto en oración. A pesar de cualquiera que sea la situación, la oración debe ser nuestra primera respuesta ante cualquier cosa que nos suceda. ¿Que nuestras oraciones son pequeñas? Sí, porque la oración son personas pequeñas con oraciones pequeñas dirigiéndolas a un Dios bien grande. Esa es la realidad, que no hay nada imposible para Dios cuando Él quiere y Él desea concedernos lo que pedimos. Así que abramos la Biblia en Santiago capítulo 5, comenzando en el versículo 13. Y vamos a irnos de ahí hasta el final. En estos 8 versículos vamos a ver que la palabra oración aparece 7 veces. Y en estos versículos Santiago nos trae 4 áreas prácticas en las cuales es necesario que nosotros respondamos al Señor en oración. Santiago capítulo 5, comenzando en el versículo 13. Santiago menciona algunas preguntas, utiliza una serie de preguntas seguidas por unos mandatos, haciendo un llamado urgente a la oración. Y nos da específicamente 4 situaciones en las cuales debemos de responder con oración y adoración. cuando los tiempos son de tristeza, cuando los tiempos son de alegría, cuando los tiempos son de enfermedad y cuando los tiempos son de oscuridad. Tristeza, alegría, enfermedad y oscuridad. Esos son los momentos en los cuales nosotros tenemos que responder a Dios en oración. En tiempos de tristeza, versículo 13, la primera parte del versículo 13 dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore, que ore. La palabra griega para dificultades es una palabra que realmente está un poquito más allá del sufrimiento físico. Es un sufrimiento emocional, mental, angustia también. Para aquellos que están atravesando por el crisol del dolor, Santiago da un consejo y nos dice: no respondan con quejas, no respondan con juramentos ni promesas falsas. Cuando pasen por situaciones difíciles en la vida, respondan al Señor con oración. Oren, oren al Señor, lleven todo en oración. Recuerden que Santiago estaba escribiendo a un grupo de creyentes judíos. Muchos de ellos habían dejado sus tradiciones judías porque habían abrazado la nueva fe en Cristo. Por eso su familia los había rechazado, sus amistades los estaban persiguiendo. Las autoridades de ese gobierno del Imperio Romano estaban detrás de ellos, estaban esparcidos, estaban temerosos. Y Santiago escribe a ellos para tratar de confortarlos, de consolarlos, de animarlos, a que aún en los momentos que estaban teniendo de dificultad, se acordaran de dejar todo esto en oración. Hay un pasaje muy interesante en el segundo libro de Reyes, donde el rey Ezequías recibe una carta, una correspondencia del rey Senaquerib, en el cual estaba, es el rey de Sirio, estaba enviándoles una carta diciéndole que el Dios de ellos, Jehová, el Dios de Israel, de Judá, era un Dios que no lo podía proteger. Ellos iban a acabar con ellos no podían protegerlo. Y le manda una carta para decirles que tu Dios no sirve para nada. Así es que por más que tú ores a tu Dios, nosotros te vamos a presionar. Entonces el rey Ezequías agarra la carta, la lleva al templo, entra en el altar y deposita la carta en el altar y le dice a Dios. Claro, estoy haciendo la paráfrasis de Carlos, ¿verdad? Y dice: Señor, seguramente ya leíste esta carta, ya sabes lo que dice. Señor, estás en aprietos, porque mira lo que dicen de ti. Dicen que tú no vas a poder ayudarnos, que tú no vas a poder rescatarnos, que tú no tienes poder para hacerles nada a ellos. Así que, Señor, con tu permiso, ahí te dejo la carta, léela cuando tú quieras y ahí te encargo. Y se va. Les pico la curiosidad para que vayan y lean, porque no es así exactamente como lo estoy diciendo. Pero quiero que vayan y lean Segunda de Reyes, capítulo 19. Porque lo que quiero es que vean que ese ejemplo es específicamente el ejemplo de lo que ustedes y yo tenemos que hacer cuando pasemos momentos de dificultades. Llevémosle eso en oración. Y por favor, por lo que más quieran, por su abuelita santa, cuando usted lleve una petición al Señor, déjesela a sus pies. No la agarre y se la traiga de vuelta a la casa. Que el problema que tenemos es que oramos, pero nos llevamos nuestra petición y la seguimos maquinando. Y así no son las cosas. En momentos de tristeza, en momentos de necesidad, oren. Llévenla al Señor en oración. Más adelante vemos que Santiago nos exhorta a que oremos en tiempos de dificultades. Y eso es relevante para el tiempo que estamos viviendo, porque estamos enfrentando muchos desafíos personales y familiares. ¿Quién no ha experimentado la muerte de un ser querido? Dificultades financieras, no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes. Asuntos concernientes a la salud, salud quebrantada. Como seguidores de Cristo podemos tener consuelo de saber que el Dios en el que hemos creído se preocupa de nuestras cosas, por más pequeñas que pudieran parecer para Él, pero para nosotros serían cosas grandes. Dios se preocupa de nuestros sufrimientos. Y siempre está listo para escucharnos cuando vamos a ir en oración. Recuerda, Dios siempre responde a nuestras oraciones. A veces nos responde sí, a veces nos responde no. Y la mayor parte de las veces nos dice espera. Y esas son las que no nos gustan, ¿verdad? ¿A quién le gusta esperar? Pero el Señor escucha todas las oraciones de sus hijos y de sus hijas. Así que en lugar de quejarse, en lugar de murmurar, en lugar de amargarse, en lugar de culpar a otros, debemos orar acerca de eso que nos está pasando. Debemos creer que Dios tiene poder. A lo mejor no quiere cambiar la situación, pero tiene el poder para ayudarnos a atravesar la situación y salir victoriosos del otro lado y crecer y fortalecernos con la práctica. Pídanle al Señor que le muestre cuáles son sus propósitos. Oren por sabiduría, por inteligencia, por dirección, de saber cómo actuar, cómo responder. Pídenle al Señor que por medio de su poder cambie sus circunstancias, y si no cambia las circunstancias, que los cambie a ustedes. Pidámosle al Señor, oremos al Señor, porque en todas las circunstancias, buenas y malas, la respuesta correcta es acudir a Dios en oración. Este es un recordatorio poderoso de orar cuando los momentos son tristes, desafiantes, difíciles, pero hacerlo continuamente, llevando todo en oración. Así es que oremos cuando los momentos, los tiempos sean tristes. Pero también, en la segunda parte del versículo 13, oremos cuando los tiempos sean de alegría. Dice ahí el segundo punto, versículo 13, ¿alguno de ustedes está feliz? Que cante alabanzas. Y este versículo nos enseña algo interesante con respecto a la palabra alabanzas, porque es otra forma de oración. ¿Sabían ustedes? Cantar alabanzas es otra forma de oración, es otra forma de comunicar. Es triste cuando estamos cantando y como los pericos nomás movemos nuestros labios. No, sintamos lo que estamos cantando, elevemos al Señor esa oración. A mí me encantan algunas de las alabanzas, de los cantos que entonamos aquí, que son una oración cantada. Oh Señor, te necesito. Te necesito, ¿cuánto te necesito? Para mí es una oración cantada. Y es hermoso poder responder ante las circunstancias de la vida de esa manera. Pero este mandato de Santiago, que viene manejando desde el capítulo 1, nos ayuda a recordar que aún en las pruebas estén alegres. Y cuando estén alegres, oren, respondan al Señor con alegría. Cuando estén tristes, oren. Cuando estén alegres, canten alabanzas, oren cantando alabanzas. La palabra alabanza aquí es la palabra griega salteto, y originalmente significa tocar un instrumento de cuerdas. Veía a Rigo, veía aquí a nuestro JT tocando el bajo y estaban ellos moviendo las cuerdas, ¿verdad? Es una ilustración bien interesante, porque el concepto aquí es como si nuestro corazón fuera una guitarra y el Espíritu Santo empieza a jalar las cuerdas de nuestro corazón, y lo que brota, lo que se escucha, son labios que entonan alabanzas al Señor. Por la llenura del Espíritu Santo que tenemos, eso se traduce. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, no se llenen de vino, en lo cual no hay disolución. Mejor sean llenos del Espíritu Santo y canten al Señor con himnos, alabanzas, cantos espirituales. Porque lo que brota de un corazón lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu toca esas cuerdas, son melodías que agradan a Dios. ¿Está alguno triste? Ore al Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Levantar nuestros corazones, ser intencionales. ¿Sabe cuál es el problema? Que con las dificultades de la vida, en medio de las ocupaciones diarias, es más fácil que nos acordemos de Dios cuando las cosas van mal a que nos acordemos de Dios cuando todo va bien. Cuando estamos tristes, de una manera natural, somos atraídos a Dios. Si hay catástrofes, si hay desastres naturales, si hay desastres familiares, como que hay algo que nos... Es como dice C.S. Lewis, el dolor es el megáfono que Dios tiene para despertar a un mundo dormido. Es como si en momentos de tristeza es cuando reaccionamos y buscamos a Dios. Pero cuando todo está bien, cuando estamos felices, no nos acordamos de Él. Santiago dice, canten, denle gracias al Señor, que su corazón muestre agradecimiento. Todos nos identificamos con los que lloran, y es fácil llorar con los que lloran, pero qué duro es reír con los que ríen, ¿verdad? Que sepamos que a alguien le fue bien en el trabajo y le dieron un ascenso, jeje, felicidades, pero por dentro, ¿pero cómo no me lo dieron a mí? Así somos, lamentablemente, egoístas, y nuestros pensamientos nos alejan. Así es que la siguiente vez que usted reciba un ascenso en el trabajo, una promoción, dele al Señor gracias. Cuando usted logre hacer el último pago del carro que está manejando, agradézcale a Dios, cántele una alabanza. Cuando a ustedes como estudiantes le dan el horario final del semestre, exactamente los días que quería ir, entone una alabanza al Señor. Cuando le dice su médico, al dentista, que ya no tiene ninguna caries, dele gracias al Señor. Cuando los vecinos que tienen ese perro molestoso, los vecinos se cambiaron de casa a otro lado, a otro vecindario, dele gracias al Señor. Cante alabanzas. Y al hacerlo, usted va a ver cómo su relación con Dios crece, porque va a fomentar un espíritu de gratitud, de ánimo en las jornadas de la vida. ¿Hay tristeza? Ora al Señor. ¿Hay alegría? Cante alabanzas. Y número 3, ¿hay enfermedad? Oren al Señor. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Por tanto, confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Hay una gran cantidad de confusiones que muchos cristianos bien intencionados han hecho con estos pasajes, estos versículos. Algunos enseñan que de alguna otra manera Santiago aquí está diciendo que toda enfermedad física va a ser sanada con una oración. ¿No han visto cómo se llenan a veces estadios con la noche de milagros? ¿Ya? Hay hasta ministerios que se llaman pague por sufrir, perdón, pare por sufrir. Se me chispoteó. No, el punto es que vemos, hay gente que de alguna otra manera cree que solamente con orar las cosas van a ser mejores o la enfermedad va a sanar. Otros enseñan que de alguna otra manera, si este fuera el caso, ¿por qué algunos sanan y otros no? Porque en última instancia Santiago dice aquí que de la prerrogativa, que aquel que sana, en último caso, es Dios. Es bueno que oremos por las enfermedades físicas, absolutamente, pero depende del Señor si Él quiere sanar o no. Mi actitud de oración debe ser: Señor, si esta enfermedad tú la puedes sanar, glorifícate sanándome. Pero si esta enfermedad te glorifica a ti, así como estoy, déjame como estoy, solamente dame las fuerzas para seguirte glorificando. Pero no hablamos de esa manera. Queremos que las cosas cambien. Y a veces somos muy buenos para poder nosotros darle órdenes a Dios de lo que tiene que hacer. Cuando oremos, aún por enfermedades físicas, hagámoslo de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero muy interesante, porque este mismo pasaje, yo recuerdo una vez que me decía una hermana en una iglesia, no aquí, en otra iglesia, me decía: pero pastor, si lo dice Isaías capítulo 53, que por sus llagas hemos sido sanados, por lo tanto podemos orar y sanar de todas las enfermedades. Espérate. Isaías 53 habla de salvación, no está hablando de salud física. Somos muy buenos para sacar el texto fuera de contexto, para justificar el texto a nuestra conveniencia. Pero, ¿qué dice aquí Santiago? Algunos creen que es la oración sana cualquier enfermedad. De hecho, algunos de los judíos pensaban que muchas de las enfermedades tenían que ver con el pecado que alguna persona había cometido. Ellos confiaban en el pecado prenatal, de que una persona ahí en el vientre de su madre podía portarse mal y cometer pecado y nacía ciego. ¿Se acuerdan del ejemplo de Juan que puso él? Y este señor, ¿quién pecó, su papá o su mamá? Porque nació así ciego. El Señor dice: no, es para gloria del Señor que él está así, porque el Señor lo va a sanar. Entonces, no necesariamente tiene que ver con enfermedades físicas. Otros creen que este pasaje es el fundamento y la justificación para aplicar la extrema unción. En la tradición católico-romana es una práctica que comenzó en el siglo VIII y se lleva a una persona enferma, ungirlo con aceite para que de alguna otra manera la persona pueda recibir, como decimos en español, los santos óleos, ¿verdad? Otros creen que este tipo de proceso es una muestra, un bosquejo de lo que Santiago está diciendo, de la práctica de invocar a Dios para orar sobre una persona utilizando medicina. Es decir, que de alguna otra manera es una justificación de que Dios no está peleado con la medicina. Y es verdad, Dios no está peleado con la medicina, ni la medicina está oponiéndose a Dios. En última instancia, con medicina o sin medicina, Dios es el que dice cuando la persona va a estar sana. Comentaba a los hermanos del servicio en la mañana que mi esposa estaba enfermita. Dios le dio fuerzas para venir a enseñar la clase la semana pasada, el miércoles, pero en la tarde cayó enferma de lo que creíamos eran alergias, pero ahora es una infección de sinusitis bárbara, tremendo, con dolores de cabeza tremendos, y ya lleva 5 días ahí. Yo he orado con ella, le he ungido con aceite, orado, ¿qué les puedo decir? Pero sigue enferma. Así es que la siguiente vez que venga a que yo ore por usted, mejor vaya con otro hermano, porque yo creo que no funciona. De acuerdo a lo que algunos creen. Pero no se trata de enfermedades físicas. Se trata de algo más. Y vean aquí específicamente cómo Santiago está utilizando la palabra enfermo. La palabra enfermo es una palabra griega, asthenei, y no necesariamente es exclusiva para enfermedades físicas, sino cuando una persona está débil. Aunque se usa en los evangelios, sobre todo cuando vemos la historia del buen samaritano, ¿verdad?, que traía aceite, traía vino y se lo puso en la herida a la persona que estaba medio muerta en el camino para curar sus heridas. Santiago aquí está hablando específicamente de algo más. Habla de una debilidad en la fe, de una debilidad de conciencia. Lo vemos en el libro de los Hechos, en la carta a los Romanos, en 1 Corintios, habla de eso, de desánimo. Santiago está utilizando otra palabra, canmonota, en el versículo 15, cuando habla también de enfermos, y está hablando literalmente de aquel que está cansado. Y el otro pasaje en el Nuevo Testamento donde aparece esta misma palabra es en Hebreos 12:3, cuando dice de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia del Señor. Dice, porque Él nos hará descansar. Así que Santiago, quien específicamente está mencionando la enfermedad física, también está aplicando este pasaje para aquella persona que está cansada, que está débil moral y espiritualmente debido a los sufrimientos de la vida, los retos de la vida, como lo estaban estos creyentes mientras estaban sufriendo persecución. En esta interpretación más amplia, el pasaje anima al creyente a buscar a los líderes de la iglesia pidiendo ayuda para que oremos. Miren, las primeras dos partes, la oración por la tristeza o por los sufrimientos y la oración que hacemos cantando cuando estamos alegres, tienen que ver con la oración individual de mi parte hacia Dios. Pero la oración por los enfermos y la oración que vamos a ver en momentos de oscuridad es cuando nos acercamos con otro hermano de la iglesia y juntos como comunidad de creyentes oramos los unos por los otros. La primera es individual, oración individual. Las últimas dos son individuales, son colectivas. Y aquí es donde se anima a invitar a que vengan los ancianos, que vengan los líderes de iglesias, que oren y que nos ungan con aceite. Déjenme explicarles algunas cosas interesantes aquí. Hay dos maneras de ungimiento en la Biblia. Uno es de tipo ceremonial, cuando se ungía al próximo rey de Israel, como lo hizo Samuel ungiendo a Saúl y luego a David, ¿se acuerdan? Úngelo con aceite, el ungido de Dios. Y la otra forma en la que aparece esta palabra es la palabra ungir al episante, es frotar con aceite. Y ese aceite es la forma mundana de utilizarlo como si fuera un remedio medicinal, como lo hizo el samaritano en la historia. Entonces, Santiago aquí no está sugiriendo nada ceremonial, ningún ritual ceremonial, está hablando específicamente de una práctica común de ungir a la persona con aceite en ese sentido. ¿Se acuerdan de aquella mujer que ungió los pies del Señor? ¿Verdad? Derramó perfume sobre los pies de Cristo. O el huésped, como dice Jesús, debía poner aceite en la cabeza del invitado. A una persona que está ayunando y orando, debía de lavarse la cara y de ponerse aceite, ungirse aceite, para poder que pudiera verse mejor o no aparentar que realmente está. Hay personas que acostumbran decir, es que estoy orando y ayunando, y se le ve la cara demacrada. Cuando una persona está orando y ayunando, que si ustedes lo practican, bendición de Dios, no hay ningún problema con eso. El problema es que cuando usted practica oración y ayuno, no lo diga. Ni tampoco llega con las greñas paradas por todos lados y con la cara de, ay, que estoy ayunando. Que sea entre tú y Dios. Él lo ve. Tú lávate la cara, ponte perfume, sal contento. Eso es entre tú y Dios, no entre nosotros. Pero aquí de alguna otra manera Santiago está diciendo, aquel que está débil, aquel que está cansado, como hermanos, como creyentes, vamos a animarlo, vamos a levantarlo. Los ancianos deben frotar aceite, no porque tenga algo medicinal el aceite, sino porque realmente el aceite es símbolo del Espíritu Santo en la Biblia, pero el aceite también porque está, su aroma es agradable. De alguna u otra manera estamos tratando de animar a la persona, su estado de ánimo, que es el aspecto de lo cual está hablando aquí Santiago. En el versículo 15, para que vean ustedes qué específico, no tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la restauración, con levantar, con el perdón. Porque aquel que ha caído, aquel que está desanimado, aquel que está angustiado, aquel que está cansado, necesita ser restaurado. Y los líderes de la iglesia, los ancianos, van y oran por esa persona y les ayudan. Y se da cuenta, es el cansado, es el que está triste, el que va y pide ayuda e invita a los líderes a que vengan. A veces el pastor es el último que se entera de cuando alguien está mal en la iglesia. Le dicen a Chonita y a Juanito y a todos los demás, pero no le dicen a los líderes, ¿cómo una? Y luego se enojan con el pastor. El pastor ni siquiera nos llamó cuando estábamos enfermos. Pues si no se lo avisan. ¿No? Por eso dice, inviten a los líderes, háganoslo saber, para poder orar unos por otros. Una bendición de lo que hemos hecho en los últimos meses es poder tener esa cajita que ven ahí donde ponemos nuestras oraciones, porque créanme, hay personas que vienen cada semana a orar por eso. Nosotros recibimos los correos que son de oraciones públicas y nosotros los pastores y ancianos recibimos las oraciones privadas para orar por esas necesidades. Estamos orando unos por otros. Pero no podemos saber qué está pasando en sus vidas si ustedes no nos lo dicen. Por eso quiero que sepan, estamos aquí para orar unos por otros. La restauración espiritual, no necesariamente física, es lo que califica aquí anciano. Por eso dice que aun cuando enfermedades, porque hay ciertas enfermedades que son ocasionadas por el pecado. No todas. Todos hemos nacido en pecado. Venimos con el pecado original de Adán y Eva. Eso se ha pasado generación en generación hasta nuestros días. Traemos el pecado original y con eso, pues merecemos la muerte y condenación eterna. Pero el arrepentimiento, el perdón que Cristo nos ha dado una vida, una segunda vida. Nosotros vamos a vivir eternamente con Él. Pero no solamente somos pecados por elección, por nacimiento, somos pecados por elección, porque también nosotros a veces voluntariamente cometemos pecados. Y no hay pecado más profundo que lastima físicamente el corazón de la persona, sea creyente o no, que la falta de perdón. La falta de perdón es uno de esos pecados que se anidan, que se arraigan en nuestro ser. ¿Sabían ustedes eso? Cuando hay amargura, cuando hay falta de perdón, cuando traigo rencor hacia alguien y no lo quiero perdonar, es como agarrar un frasco de veneno y tomármelo yo, esperando que a la otra persona le haga el efecto. Pero el único que está enfermando es a mí. Entonces hay enfermedades que son producidas por el pecado. Y aquí dice, confiésense uno a los otros los pecados, pídense perdón. Y cuando la oración es con fe, el enfermo sanará. Habla de ese tipo de sanidad física y restauración. Entonces, cuando enfrentemos cansancio emocional, espiritual, la oración se convierte en la fuente esencial de fortaleza y de renuevo en nuestras vidas. Tan tristes, oren. Tan alegres, canten. Tan enfermos, físico o emocionalmente, oren. Llévenle eso al Señor en oración. Pidan a otros que oren por ustedes. Y como último punto, si están pasando por momentos difíciles, momentos de oscuridad, oren todavía con más fuerza. El versículo 16 dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y luego Santiago nos cuenta aquí la historia de Elías. Elías, el profeta, y dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Una Biblia en inglés traduce, Elías era tan ser humano como nosotros. Se ponía los pantalones como nosotros, primero una pierna y después la otra. Ahora no sé dónde sacó eso, ¿verdad? Porque pues aquellos usaban túnicas, ¿verdad? No usaban pantalones, pero bueno, la idea es esa. Elías era humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, para que no cayera lluvia. No llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Santiago nos menciona en 2 versículos lo que pasó con el profeta Elías. Pero si ustedes van a 1 Reyes, capítulo 18, capítulo 19, van a poder enterarse de la historia. El rey Acab y su esposa, la reina Jezabel, eran reyes malvados. Y de alguna otra manera el juicio de Dios había llegado con ellos, que manda al profeta Elías para que hablara en contra de ellos. Y les dijo: voy a orar y va a dejar de llover por 3 años y medio. Y así como él oró, con esa fe que él tenía de orar, no hubo una gota de lluvia en toda la región por 3 años y medio. Después el Señor les dijo: voy a orar y el Señor va a mandar la lluvia. Y ustedes van a ver en esos pasajes cómo Elías estaba orando, de alguna otra manera orando al Señor, y luego mandaba a su sirviente que después de orar y mandaba que mirara a ver si estaban nubes en el cielo, y dice: no, no hay ninguna nube. Y volvió a orar y fervientemente oraba, y luego enviaba a su sirviente y le decía: ve a ver si ya hay nubes en el cielo. No, nada. Y volví a orar, y así lo hizo por una y otra y otra y otra, hasta la 7ª vez. Imagínense, el pobre sirviente decía: bueno, ya, hombre, ya se le iba a comer, hombre. Este compa ya no aguanta la... ¿A las cuantas se rinde ustedes cuando están orando? ¿A la primera, a la segunda, a la tercera? ¿Qué tal la 7ª? Era un hombre ferviente. Finalmente, la 7ª vez, manda al sirviente y mira hacia afuera y dice: se ve una nube como del tamaño de la mano de un ser humano. Ahora sí, ve y dile al rey que va a haber lluvia. Y llovió. La oración tiene que ser con fe. Imagínense, voy a ponerles este ejemplo. 2 hombres están orando para que el Señor mande lluvia. Pero solo uno sale con un paraguas. ¿Quién oró con fe? Se pregunta entonces por qué su oración no es contestada. Porque cuando ora, ora como a sabiendas de que el Señor no va a hacer nada. Y eso no es una oración ferviente. Por eso cita aquí a Elías, un hombre tan común y corriente como nosotros, con las mismas pasiones, con la misma... Miren, oraba y el Señor mandó fuego del cielo y destruyó no solamente el holocausto que había levantado, en nombre del Señor. Había no sé cuántos profetas, 80 profetas de Baal. Baal, por cierto, era de alguna otra manera un dios que también controlaba supuestamente las situaciones climatológicas. Se han descubierto en la arqueología algunos ídolos que representaban a Baal en la mano con un rayo. De alguna otra manera se creía que era el rey que gobernaba las situaciones del clima. Pues con todo eso oraron todo el día esos 80 profetas de Baal. Y estaba dormido, no les hizo nada. En cambio, Elías oró y el Señor mandó fuego y consumió todo el holocausto. Eso es orar con fe, con decisión. Y por eso Santiago está poniendo este ejemplo de que este hombre tan común y corriente como nosotros, con todas las pasiones como nosotros, que a veces oraba con mucha fe, pero al día siguiente salía corriendo atemorizado por las amenazas de la reina Jezabel, es algo que nos debe dar esperanza a nosotros. De que si Elías era un hombre con una oración fiel, un hombre realmente fervoroso, nosotros también tenemos la oportunidad de orar con fidelidad. ¿Qué es lo que hace que una oración sea de una persona recta? Que una persona elija ser obediente al Señor. Que una persona busque agradar al Señor. Es lo que hace que una persona sea recta a los ojos de Dios. Una persona ordinaria que creen un Dios extraordinario. Entonces aquí vemos cómo Santiago nos está hablando de este aspecto. Pero bueno, venimos a 2 pasajes al final de este bloque, en el capítulo 5, versículos 19 al 20, donde son uno de los pasajes que más desafíos nos representan por lo que quiere decir aquí. Dice el versículo 19: mis amados hermanos. Aquí Santiago tratando de animar a sus lectores, sabiendo que están pasando por momentos difíciles, con compasión y con ánimo le dice: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Hay dos palabras interesantes aquí, dos frases interesantes. Primero, noten esto. Santiago no está hablando aquí de guiar a incrédulos a la fe cristiana. Aunque pudiera incluirse, no es. Él está dirigiendo su carta a creyentes, hermanos y hermanos en la fe. Y hace una suposición, ni siquiera está ocurriendo esto, pero dice, vamos a suponer que si alguno de ustedes se aparta de la fe, eso es lo que está diciendo Santiago, por eso es importante leer esto, y alguien lo hace volver, esa persona no solamente va a salvar a esa persona de la muerte, sino que también cubre una multitud de pecados. ¿Qué quiere decir aquí Santiago con esto? La palabra apartarse, la palabra deambular, la palabra vagar, la palabra de alguna otra manera que vemos aquí, apartarse de la verdad, es una frase en griego que es planao, de donde se obtiene la palabra en español planeta. A diferencia de las estrellas que están fijas, los planetas están en una circunferencia y una órbita de tal manera que a veces se apartan, están por todos lados, se alejan del centro, pues. Es lo que está diciendo aquí Santiago. Esto es simple y sencillamente para que se den cuenta que aún una persona como Santiago tiene un concepto diferente de que la Tierra era redonda, no como ahorita todavía salen algunos, que es plana. Planeta, imagínense. Así es que estos creyentes que han creído en Cristo, pero que de alguna manera se han apartado, han abandonado la verdad de Dios, porque han creído las mentiras de Satanás, ellos van a experimentar las consecuencias de ese apartamiento espiritual que han tenido. A lo mejor no en el momento, pero en su momento lo van a recibir. Van a tener un resultado inevitable. Por lo tanto, estos creyentes que vagan, que se apartan de la verdad, se apartan de dos maneras. Una, puede ser que ellos se aparten doctrinalmente de lo que enseñan las Escrituras. Creen en Dios, pero lo creen a su manera y buscan unas teologías que son diferentes a la teología bíblica. Y otros son creyentes que profesan la verdad, pero no la viven, no la practican. Son creyentes de palabra, pero no de hechos. Está hablando de esa manera, se apartan de la fe. En cualquiera de los casos, los creyentes que son saludables, los creyentes que están firmes en la fe, deben no descartar a los otros y dejar que se vayan. A final de cuentas, Dios nada más tiene aquí a los que son justos y los que Él quiere. Son creyentes que dicen, bueno, una de las 99 ovejas que se pierdan, ¿cuál es el problema? 99 pristinas que tenemos aquí, una que se nos pierde es una que siempre se va a vagar, la dejemos ir. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con la una que se fue, que se descarrió? Dejó seguras a las 99 y fue detrás de aquella que se descarrió. Santiago está utilizando esta analogía para recordarnos que cualquiera de ustedes que hace volver a una oveja que se ha desviado, que vuelva al redil, a la fe, va a lograr que esa persona la libre de la muerte. No necesariamente, si es creyente, no de la muerte espiritual, porque ya es creyente, pero tal vez de la muerte física. ¿Por qué? Porque el apartarse de la fe, de alguna otra manera, la disciplina de Dios ocasiona que pierda la vida física, pero también el estilo de vida mundano que está llevando, o de alguna otra manera, el camino de muerte. ¿Por qué? Porque está trayendo muchas complicaciones a su propia vida, porque está renegando de Dios. Y aquel que lo hace volver, lo aparta de ese camino de muerte que lleva. Pero también dice que cubre una multitud de pecados. La multitud de pecados no es para el que rescata, no es para el que hace volver, sino para aquella persona que es rescatada. Porque todavía lo detiene de que siga cometiendo más pecados y caiga más profundamente en el espiral descendiente que está llevando. Pero ¿cuál es la manera de poder ayudar a estas personas? Debemos hacerlo con paciencia, con humildad, con gentileza. Gálatas capítulo 6, Pablo dice que cuando alguno de ustedes mira a un hermano que está fallando, que no puede levantarse, vaya y tiéndele la mano. Con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de humildad, ayuda a la persona. ¿Pero qué hacemos nosotros hoy en día? Cuando alguien se aparta, cuando alguien está en pecado, empezamos a criticar. ¿Ya viste a fulano de tal? ¿Ya viste a mangano de tal? ¿Y eso qué es cristiano? Santiago dice que nuestra responsabilidad no es esa. Cuando vemos que alguien está caminando en la oscuridad, oremos. Oremos por esa persona. No nos cansemos de orar por esa persona. Y en su momento, aunque la persona no nos quiera escuchar a nosotros, aunque la persona nos diga, no me hables de religión, no me hables de tu Dios, no me hables de tu Biblia, podrá decirnos que no le hablemos de Dios, pero nada nos impide que le hablemos a Dios acerca de él o de ella. Y es donde tenemos que estar firmes, pidiéndole al Señor hasta el momento en que el Señor quebrante ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Así es que si usted está orando por sus padres, por sus hijos, por sus hermanos, por sus amigos, por sus vecinos, por sus compañeros, no desmaye. Tal vez usted sea la persona que Dios va a utilizar para acercarlo de vuelta a esa persona y que esa persona salve su vida restablezca su relación con el Señor. No deje de orar por esa persona. El profesor Howard Hendricks, profesor de seminario, ya está con el Señor. Él nos contaba una historia que me impactó muchísimo. Nos contaba la historia de un joven que de alguna otra manera, creyente, hijo de pastor, pero que de alguna manera se apartó del camino de Dios y rechazó completamente a Dios. Se fue. Años más tarde, volvió a los caminos de la fe. Y una vez platicando con él, preguntó, cuéntame, ¿cómo es eso de haberte desviado de la fe, apartado de la fe? ¿Qué es eso? ¿Qué sentiste? ¿Y cómo es que regresaste a los caminos del Señor? Y le dice estas palabras tan interesantes. Le dice, doctor Hendricks, es como si yo hubiera estado en medio del agua, en medio de un lago, y de alguna manera la corriente me hubiera arrastrado más y más lejos de la orilla. Y entre más me iba a las aguas profundas, a esas aguas profundas, yo sentía como que me ahogaba. Y yo podía ver a todos mis amigos alrededor en la orilla, gritando cosas como criticándome. Mira, y dice que es cristiano, mira lo que hace. Y luego dice, pero uno de ellos se avienta al agua, nada. Y aunque yo luchaba en mi desesperación por no hundirme y usaba y lo empujaba, de alguna u otra manera me colocó un chaleco salvavidas y me arrastró y no me soltó, aunque yo me quería jalar, y no me soltó hasta que me llevó hasta la orilla. Por la gracia de Dios, Él es la única razón por la que yo he sido restaurado. Este hombre se rehusó a dejarme ir. Y ahí estriba la diferencia. A lo mejor tú has orado una, dos, a lo mejor tres veces por esa persona que tanto necesita de Dios. Y ya te rendiste. Santiago te recuerda hoy, cuando alguien está caminando por momentos de oscuridad, ora, sigue orando por esa persona. No desmayes. Esta historia es poderosa porque nos ilustra lo que Santiago capítulo 5, versículo 20 nos dice. Resalta la importancia de traer a aquel que se ha perdido, aquel que se ha apartado de la fe. Pero también nos muestra que como creyentes, sí somos nosotros guardas de nuestros hermanos. Sí somos nosotros aquellos que van a caminar con otros. Y no nos debemos de dar por vencidos. Mucho menos debemos criticarles, sino orar por ellos. Somos llamados a ser las manos y los pies de Cristo para alcanzar a aquellos que se han apartado. Aún aquellos que nunca han conocido al Señor, para que se reconcilien y vengan con Él, como aquellos que se han apartado y que vengan y restablezcan su relación con Él. A lo mejor no vamos a lograr rescatar a todos, pero vamos a mostrar amor y compasión y vamos a hacer la diferencia en sus vidas. El incrédulo podrá estar perdido, pero no está ciego. Y se da cuenta cómo el cristiano se comporta. Lamentablemente, aún aquellos que se han apartado de la fe, ha sido por causa de un cristiano que se portó mal y dio un mal testimonio. Por eso no quisieron nada que ver con la iglesia y la religión. Podemos ser los mejores mensajeros y representantes de Cristo, o podemos ser la peor propaganda de Cristo aquí en la tierra, cuando nosotros no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo. Y Santiago nos recuerda que cuando hay momentos de tristeza, oren. Cuando están en momentos de alegría, canten alabanzas. Cuando haya momentos de enfermedad, oren. Y cuando haya momentos de oscuridad, no dejen de orar. Persistan en la oración. Como conclusión, encontramos esto. Estas cuatro situaciones realzan el poder de la oración en la vida de los creyentes. Que seamos conocidos como personas, a lo mejor no como Santiago, rodillas de camello, pero al menos de personas que pelean las batallas de rodillas. Oremos por los tiempos, cuando los tiempos sean tristes, cuando los tiempos sean agradables, cuando los tiempos sean de enfermedad y cuando los tiempos sean de oscuridad. Desarrollemos una relación significativa con el Padre Celestial. Y siempre recuerden que no hay oración tan pequeña o insignificante para Dios. Solamente hay personas pequeñas haciendo oraciones pequeñas ante un Dios muy grande. Yo quiero invitarles a que ustedes y yo pongamos un momento en este momento de oración. Si se han dado cuenta, hemos sido muy consistentes en estar orando unos por otros. Les hemos pedido a ustedes que tengan peticiones de oración. Hoy queremos despedir esta serie, pero también despedirnos en esta mañana haciendo una oración juntos, de manera colectiva, unos por otros. Si hay tristeza, queremos orar por ustedes. Si hay alegría, queremos cantar juntos, y lo vamos a hacer cantando una oración por medio del grupo de alabanza. Si hay enfermedad o si hay desánimo, queremos orar por ustedes. Y vamos a estar aquí por un momento, mientras ustedes escuchan este canto, vamos a estar aquí orando por ustedes. Siéntanse en la libertad de ponerse de pie, de arrodillarse donde están, de venir aquí al altar. Miren, ahora tenemos unos escalones tan bonitos, con la única intención, no para subir y bajar, sino para que vengan y se postren delante del altar. Algunos de los ancianos y líderes de la iglesia vamos a estar aquí. Si necesita oración, aquí vamos a estar para orar por ustedes en estos momentos, mientras escucha las palabras maravillosas de este canto. Quiero invitar, oye, a mi anciano David, y a otros de los líderes de la iglesia que vengan aquí enfrente. Queremos estar aquí. Si usted quiere que oremos por usted, aquí vamos a estar. Ronica, can you come and help us to pray for some of the ladies? Estamos aquí para orar unos por otros. O si usted quiere orar por nosotros, aquí estamos para orar por nosotros. Pero tenemos que abrir este espacio para interceder unos por otros. Come on.